Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las mayores apuestas por parte del gobierno y a su vez también una de las normas más polémicas. La nueva LOMLOE, la nueva ley de educación, el octavo cambio legislativo en materia educativa de esta democracia y que es conocida como la ley CELA.
Un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española. Un índice de abandono escolar temprano, una baja proporción de alumnado con contenidos educativos o con conocimientos de educación insuficiente y una no igualdad de oportunidades en la proporción necesaria.
Bueno, así defendía esta nueva ley en 2019 quien en su día era ministra de Educación, Isabel Celá. Hablamos de un modelo cuyo texto llegaba sin el más mínimo consenso, con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa. Teresa es profesora de religión desde hace 13 años, considera que estas normas deben ser consensuadas por todos los protagonistas que forman parte del sistema en España.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
En medio de una de las crisis más graves que ha sufrido España con la aparición de la pandemia, desde el gobierno llevaron al Congreso la aprobación de la ley. El proyecto de esta norma cogió un ritmo vertiginoso para llevar a cabo su tramitación y fue aprobada con 177 votos a favor, tan solo uno por encima de la mayoría absoluta.
Presentes 102 más 240 votos emitidos telemáticamente. Sí 69 más 108 votos emitidos telemáticamente. No 33 más 115 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 17 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación.
Todas estas prisas por llevarla a cabo hacían pensar que los reales decretos que desarrollaban la norma, que ejecutan la ley en las aulas, iban a aprobarse rápido. Bueno, pues no. Al principio de año, el único decreto de enseñanzas mínimas que estaba aprobado en el Consejo de Ministros era el de la etapa infantil. En el último mes, también se ha aprobado secundaria y bachillerato. Quiero hablarte de educación, de cómo se va a aplicar esta norma y de cuál es la opinión de los que más saben de esta materia. Hoy, en nuestro tema del día, la ley CELA. Si hay una medida polémica que tiene esta ley es la de dejar de considerar el castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Para muchos supuso el blindaje definitivo de la inmersión lingüística en la educación, mientras que para profesores como Raquel, la Constitución sigue estando por encima de cualquier otra norma.
Por encima de la ley de educación está la Constitución y ahí el castellano pues es lengua oficial del Estado. Y lo son también las lenguas en las respectivas comunidades autónomas en las que se hablan, lenguas cooficiales, el euskera, el catalán y el gallego. Y seguirán siéndolo de momento, porque así está reflejado en la Constitución.
Para Raquel supone un duro golpe, sobre todo a una asignatura que asegura que es necesaria aprender. Reconoce que es una pena que toda esta ley haya salido adelante sin el apoyo de la comunidad educativa.
Lo triste de todo esto para una profesora de lengua española o castellana como yo es que no se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de los alumnos y de la comunidad educativa, sino que se guían por intereses políticos y partidistas. Y la lengua está por encima de todo eso.
Garantizar las resoluciones judiciales como la que obliga a impartir al menos un 25% de asignaturas en español en Cataluña debe ser fundamental, claro, para garantizar la enseñanza de la lengua española. Este es uno de los puntos que aparece en el manifiesto en el que varios filósofos, historiadores, profesores, intelectuales en general, piden una educación de calidad. Nada más y nada menos. Uno de los firmantes de ese manifiesto es el filólogo, escritor y admirado Xavier Pericay. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Encantado.
Gracias por atendernos, Xavier. Poniéndonos en el lugar de quien redacta la norma, si es que pudiéramos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se maltrata al castellano en una ley como esta?
Bueno, yo diría que se maltrata al castellano desde hace muchísimo tiempo. Es decir, esta ley ya es el sumo, un poquitín, pero el maltrato al castellano es algo muy, de algún modo, en el caso catalán, en el caso vasco un pelín menos, pero en el caso catalán es muy claro, ¿no? Desde el principio del periodo autonómico, o sea, desde 1980, en más de cuatro décadas, de forma progresiva, ¿no?, el nacionalismo pues ha ido dando vueltas a la tuerca hasta llegar a lo que llegamos a Cataluña, a lo que hemos llegado a Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión puramente de control sobre lo que es la enseñanza. La enseñanza es fundamental para el nacionalismo, porque evidentemente es ahí donde pueden inculcar, sobre todo la gente joven, pues unas determinadas ideas. No es una cuestión lingüística, es una cuestión ideológica, evidentemente, cultural, ¿no? Un niño pequeño en una escuela, si tú le dices, mira, esto es el mundo, ¿no?, en infantil, ¿no?, incluso en primaria, ¿no?, y este mundo resulta que es un mundo que no va más allá de Cataluña o los llamados países catalanes y no se inscribe en absoluto en un mapa que, por ejemplo, sea el mapa de España, si los cuentos son todos en catalán, si las canciones son todas en catalán, bueno, este niño evidentemente tiene otras formas de conocer esa cultura española, por ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil que desde ahí, como mínimo es muy difícil que tenga un conocimiento de esa cultura semejante al que puede tener fuera de Cataluña, fuera de Baleares, que es un caso muy parecido al catalán, fuera del País Vasco, etcétera.
Yo entiendo que puede ser inevitable, me pongo en el lugar de esos padres, pero ¿el camino son los juzgados? ¿Tienen que ser los tribunales los encargados de frenar a esas comunidades, esas políticas?
Pues vamos a ver, lógicamente no. Es decir, lo normal sería que hubiera aquí algo que en este manifiesto, por ejemplo, se reclama, se habla de un centro que sea como una especie de organismo independiente, que garantice que esté formado por gente independiente, no vinculado a los partidos políticos, ¿no?, y que garantice una continuidad en el ámbito educativo. Ha habido también propuestas como, por ejemplo, la creación de una alta inspección educativa. La alta inspección existe, lo que pasa es que es completamente inoperante. Es decir, una ley que realmente le dé capacidad de intervención, porque de este modo, cuando hay abusos, que son abusos en realidad en los derechos de los ciudadanos. Aquí no hay ni lenguas buenas ni lenguas malas, es decir, ahí o debería haber el derecho de cualquier ciudadano a utilizar evidentemente la lengua que más le plazca de acuerdo con la oficialidad o con la cooficialidad del Estado, ¿no? Pero lo que es evidente es que cuando todo eso se ha conculcado o cuando no se han atrevido a ponerlo en marcha ningún gobierno hasta el día de hoy, porque finalmente los gobiernos tienen que pactar con un partido que se llama PNV. Antes tenían que pactar con otro que se llamaba Convergencia y Unión, ¿no? Y no hablemos ya de lo de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, lo del castellano como lengua vehicular. Esto es algo que se introdujo en la LOMCE, pero se introdujo como reactivo ante los que hablaban del catalán como lengua vehicular, del vascuente como lengua vehicular, etcétera. Es decir, en realidad es que no hacía falta decir lo del castellano, lo del español, es lo que decía esta profesora hace un momento. Es evidente que por encima de esto está la Constitución, es decir, esto está en el Tribunal Constitucional y evidentemente este artículo va a ser suprimido, seguro. El hecho de haberlo eliminado de la legislación, pues probablemente esto pues habrá una vuelta atrás, pero es que tampoco hacía falta. Es decir, teóricamente cualquier ciudadano español tiene que poder acogerse al derecho a recibir una enseñanza en castellano. Que toda sea en castellano es otro tema ya, ¿eh?
Yeah.
Es decir, que realmente la libertad de elección, no, yo la defiendo, por supuesto, ¿eh? Pero ahí entramos ya en un terreno que es un poco más complejo, porque también intervienen cuestiones ya de orden económico también. Si tú tienes que realmente tener dos líneas de forma permanente en todos los centros educativos, etcétera, pues bueno, esto es muy costoso también, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo razonable, digamos, ¿no?, que hubiera una proporción, sino de 50-50, 50, pues yo que sé, algo razonable, que evidentemente el 25 ni siquiera es razonable.
Xavier, has comentado el manifiesto, has hablado de los partidos y de la política. ¿Este manifiesto que firmáis es un ejercicio de voluntarismo? ¿Va a ir hacia algún sitio?
Bueno, vamos a ver, este es un manifiesto redactado por una serie de profesores de la enseñanza secundaria y luego a unas cuantas personas se nos ha, nuestra relación con la educación probablemente, pues se nos ha pedido que lo firmáramos como primeros firmantes, ¿no? Yo creo que el objetivo realmente es, y yo creo que es un manifiesto extremadamente modesto, ¿no? En el sentido de decir, mire, esto no puede ir así, esto tendría que ir así. Y hay unos 7 puntos, si no recuerdo mal, que son fundamentales todos y de sentido común. Y yo creo que está bien recordar que esa ley que acaba de aplicarse, y sobre todo con esos desarrollos de los currículos que nos han ido mostrando realmente qué hay detrás de todo eso, ¿no? Que es que la barbaridad llega, yo no sé ya de qué hablar, pero por ejemplo que la gente pueda pasar con suspensos, ¿no? Que se vayan modificando, o sea, hay todo un tejemaneje aquí con los números para que no haya repeticiones y poder presentar unos índices de fracaso escolar a Europa que sean mucho más bajos de los reales, ¿no? En fin, no hay evaluaciones, como en todos los países europeos tienen una evaluación a final de bachillerato, aquí eso no hay forma de ponerlo, el conocimiento ha sido arrasado, es decir, ya todo eso es de tal calibre, o sea, es una barbaridad tan grande que hasta a mí me da un poco de apuro, claro, irlo repitiendo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Esto es un poco, como lo que los que hemos vivido en Cataluña muchos años o ya ahora en Baleares, porque es decir, que estamos preocupados desde hace mucho tiempo por el nacionalismo. A veces a mí me dicen, pero oye, ¿hay alguna forma de resolver todo eso? Digo, no lo sé, pero lo que no puede ser es que dejemos de denunciarlo y que dejemos de luchar para que finalmente es luchar a favor de la igualdad, de la ciudadanía y de la libertad, ¿no? Eso que está siempre detrás de este tipo de luchas, ya sea en este caso la educación o cuando nos oponemos algunos, pues de forma decidida, al nacionalismo.
Claro, no sé cómo se puede solucionar, pero lo que está claro es que no se puede no hacer nada. Xavier Pericay.
Exactamente.
Escritor, muchas gracias.
A ti.
Un abrazo.
Hasta otra.
Adiós.
Que vaya,
Xavier,
muy bien, igualmente.
Gracias.
Que vaya bien. Hasta luego.
Vamos a analizar la ley por etapas. Primero la infantil, cuyo decreto fue aprobado en febrero de este mismo año. Hablamos de un periodo que afecta a los niños de entre 0 y 6. En este currículo se propone que se tutele a los menores de 6 años que no se identifiquen con el sexo asignado al nacer, de 0 a 6 años, algo que para Gema, maestra, no tiene un porqué.
Creo que sea el centro educativo el que tenga que tutelar ese tipo de temas, como docentes no deberíamos entrar en ese terreno. Sobre todo en educación infantil, que tratamos a los alumnos y a las alumnas no como niños y niñas, sino como personas, basándonos sobre todo en el principio de individualización. De todas maneras, en estas edades tan tempranas, yo nunca he tenido ningún problema con la identidad sexual ni que se han identificado como uno u otro, porque, insisto, les tratamos como personas.
Ojo, de 0 a 6 años, ¿eh? Y no se identifiquen con el sexo. La educación infantil será de carácter voluntario, consta de 2 ciclos, el primero hasta los 3, el segundo de 3 a 6. El proceso de evaluación será global, continuo y formativo, basado en una técnica de observación directa y sistemática. El texto deja apartado a la familia, padres, madres o tutores legales, ya que apenas son mencionados y no destacan la importancia del papel de las familias en esta etapa educativa.
La relación familia-escuela siempre ha sido fundamental, sobre todo en las primeras etapas, y en educación infantil es algo, vamos, prioritario. Que yo tenga uso de razón, las dos últimas décadas siempre hemos ido cada año fomentando un poquito más esta relación, con lo cual el quitar a la familia de la parte educativa, de la parte que conlleva la educación de los niños escolar, me parece un error.
Esto era infantil. Hay bastante polémica con el decreto en secundaria. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre las novedades de esta otra etapa. Secundaria es de 12 a 16 años. El Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo. Se plantea pasar de cursos sin límite de suspensos. Como decía Pericay, no existirán recuperaciones. Se elimina la calificación numérica, se acaba con las matrículas de honor. La historia no se aprenderá de forma cronológica, esto es una locura. Y la filosofía queda en el aire, no se incluye en las enseñanzas mínimas. En definitiva, hablamos de un plan de enseñanzas mínimas para la educación secundaria. Javier es profe en la ESO, en un colegio de Carabanchel, y no entiende que deje de premiarse el esfuerzo.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia, pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
Ahora son las comunidades quienes van tomando decisiones dentro de su margen de maniobra. Por ejemplo, la mayoría han optado por recuperar la filosofía en cuarto de la ESO, entre ellas Madrid. Y es que para padres como Nacho, olvidarse de esta asignatura es reducir mucho el nivel de la enseñanza.
Pues me parece una auténtica barbaridad. Rompe totalmente lo que es la cultura del esfuerzo. Van a tener chavales totalmente manipulables, sin ningún tipo de preparación para la vida futura. Una auténtica locura.
También pretende potenciar la lógica en lugar de la memorización. Por eso tocan la asignatura de historia, que pasa a enseñarse de forma no cronológica. Por cierto, lo que sí que incluyen es la educación en valores feministas. Carlos es profesor en el Colegio de la Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía. La asignatura me apasiona, me encanta, y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
Infantil, secundaria, vamos al bachillerato. Hablamos de 16 a 18 años. El Real Decreto se ha aprobado en abril, hace nada. Novedades. Se podrá obtener el título de bachillerato con un suspenso si el alumno ha asistido a clase, tiene una media global de aprobado y se ha presentado a los exámenes. Se crea una nueva rama general para dar más flexibilidad al alumnado que todavía no tiene claro qué quiere estudiar. Y podrá impartirse en 3 años para casos justificados, como músicos o deportistas de alto rendimiento. Todos estos cambios están previstos que se apliquen para el próximo curso, que empezará a partir de septiembre. Ante este panorama, como te digo, muchos reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos, escritores, piden nada más y nada menos que una enseñanza de calidad. Lo hacen adhiriéndose a un manifiesto redactado por unos profesores precisamente de secundaria. Otro de los firmantes es don Darío Villanueva, hasta hace nada director de la Real Academia Española. Darío, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hago la misma pregunta que he hecho hace unos minutos a Xavier Pericay. Poniéndonos en el lugar del otro, ¿por qué? O sea, ¿en qué teoría educativa se han basado para una norma así, profesor?
Pues no la conozco. En todo caso, si existe, es una teoría frívola, incongruente, muy propia de esta sociedad líquida en la que parece ser que estamos, ¿no? En este debacle de la quiebra de la racionalidad. Y, francamente, en el tema de la educación, lo que significó el gran aporte del siglo de las luces, del racionalismo y de todo el progreso positivo que vino después, es el que ha marcado unas pautas que ha llevado a los países más desarrollados a tener un sistema educativo eficaz, que ha contribuido no solo a la formación integral de los individuos, sino también a la consolidación de la democracia y de la convivencia.
Para los que hemos tenido la suerte de entusiasmarnos con la filosofía o con las letras, al fin y al cabo nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, ¿cómo se entiende que la historia, y no digo la literatura, que la historia se pueda estudiar sin un método cronológico? La literatura tampoco.
No se entiende, simplemente es una incongruencia absoluta, ya digo, es la quiebra de la racionalidad, ¿no? Yo recuerdo el tango Cambalache de Santos Discépolo, ¿no? Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora con este tipo de medidas. Lo que pasa es que cuando esto afecta al tronco de la educación, que es uno de los pilares fundamentales de las naciones y de las sociedades civilizadas, el asunto cobra unos tintes enormemente preocupantes. Otra cosa son las frivolidades que pueden darse en ámbitos menos trascendentes, sin duda.
Otro de los puntos de esta ley es la de reducir el énfasis en la memorización. ¿Esto cuánto de importante es?
A mí me parece un error. Parece como si la memoria a partir de ahora solo tiene que servirnos para recordar las infinitas claves de acceso a nuestras cuentas bancarias, a los distintos enlaces con las redes sociales, a los teléfonos móviles, etcétera. Para eso sí que necesitamos la memoria, y cada vez más. Y no digamos si queremos relacionarnos a través de la red, pues con una administración, con una empresa, la cantidad de pasos que hay que dar, las claves que hay que marcar, y si uno se equivoca, pues es un verdadero caos, ¿no? Parece ser que la memoria solo va a servir para eso. Y la memoria es una de las facultades fundamentales del intelecto humano, y sin ella es imposible asimilar y sobre todo estabilizar los conocimientos que vamos adquiriendo para que nos sirvan todas las circunstancias en que sea menester, ¿no?
En alguna ocasión creo que ya lo hemos comentado, profesor. ¿No es un suicidio histórico, económico, político el desprecio del español? Tenemos un arma comercial, un arma de influencia, un arma diplomática única en el mundo, y parece mentira, pero somos nosotros los que menos la valoramos. Cuando digo nosotros, me refiero como nación, como propietarios, ¿no?
Sí, bueno, ya se puede imaginar que este ha sido uno de los caballos de batalla con los que yo me he tenido que enfrentar en mis 5 años como secretario de la Academia y 4 como director, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Forma parte de un complejo más amplio que se da en nuestro país y que a mí me produce estupefacción, y es que parece como si los españoles estuviéramos continuamente echando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablamos de memoria histórica, es solo memoria histórica de las sombras, nunca de las luces. Por ejemplo, hace poco inauguramos el año de Nebrija, estamos en el centenario quinto de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Bueno, a Nebrija le ha caído el San Benito de ser el líder ideólogo de la lengua del imperio como un instrumento de opresión. Nebrija escribió el prólogo de su gramática en agosto de 1492 y Colón llegó a América en octubre. Por lo tanto, él no era un profeta y no sabía lo que venía después. Y sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. La gramática de Nebrija fue el modelo para la elaboración que hicimos los españoles de las gramáticas de decenas y decenas de lenguas amerindias que eran ágrafas y que se hubiesen perdido por completo si no hubiese habido esa aportación, que además en América del Norte a los hispanos se les llama latinos. Y hay una justificación en esto que yo estoy diciendo. Nebrija es el primero que escribe una gramática de una lengua vulgar sobre el modelo de la gramática latina, y su gramática del castellano es el modelo para las gramáticas del quechua, de todas la aymara, de las lenguas mayas, aztecas, el guaraní, etcétera, ¿no?
¡Qué maravilla! Más integración imposible. Y la última. Hemos hablado de todos los aspectos posibles de esta norma, de todos esos puntos que llevan a la firma del manifiesto. Me queda hablar del profesor. ¡Qué locura provocar la pérdida de autoridad y de respeto al profesor! ¿Verdad?
Sin duda alguna. Yo he firmado este manifiesto, aparte de que me parece que tiene coherencia y sustancia, porque ha venido promovido por 3 profesores de enseñanza media, José Sánchez Tortosa, Sergio Vicente Burguillo y Carlos Madrid Casado, y yo, aunque voy a hacer ahora 50 años de dedicación a la enseñanza en la universidad, nunca he enseñado en otros niveles, sin embargo tengo una enorme admiración hacia mis compañeros de las enseñanzas primaria y secundaria, ¿no? Y cuando éramos un país pobre, el maestro era una persona admirada y querida por el pueblo. Y ahora, que se supone que somos un país rico, ha habido un sistemático desprestigio y desautorización de la función profesoral. Y uno de los problemas que tienen mis compañeros en sus institutos y en sus centros es enfrentarse con un desdén, incluso a veces un menosprecio público, por parte de los padres o en su caso también de los propios alumnos, ¿no? Es decir, eso es, los países más desarrollados son aquellos que le conceden a los profesores no solo unas exigencias de preparación, sino también unas condiciones materiales y sobre todo una consideración pública más elevada.
Claro, ese es el verdadero reconocimiento, no solo el económico, que también el reconocimiento social, sin ningún lugar a dudas. Don Darío Villanueva, profesor, como siempre, un honor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Pues hoy hemos hablado de ese manifiesto que firman filósofos, historiadores, matemáticos, escritores, que apoyan un manifiesto que redactaron tres profesores, tres maestros. Solamente piden una cosa: enseñanza de calidad. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Thank you.